Ana decía que ellos estaban prolongados y el que partía de pintar y que continuaban.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Noviembre 8. Inmigrantes legales. En avión privado volaron hasta Monterrey. Allí iniciaron en el año 2008 su gira triunfal. Fueron declarados huéspedes distinguidos y en 9 carrozas pasearon por las avenidas.
Muy, muy pequeños, de pocos meses.
Parecían políticos triunfantes, pero no. Eran momias, las momias de las víctimas de la peste del cólera, que hacía más de un siglo y medio había devastado la ciudad de Guanajuato.
Los angelitos son chicos que fueron bautizados y al poco tiempo fallecieron. Los vestían como santos o con una vestimenta que representaba a un santo determinado.
En esa época,
11 mujeres, 7 hombres, 5 niños y una cabeza sin cuerpo, todos vestidos de fiesta, cruzaron la frontera. Aunque eran momias mexicanas, nadie les pidió pasaporte ni fueron acosadas por las guardias fronterizas. Y así, tranquilamente, siguieron el viaje hacia Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, donde desfilaron ovacionadas bajo arcos de flores. Noviembre 8, Inmigrantes Legales, de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
De algún santo, de alguna imagen, también se acostumbraba fotografiarse con él para conservar la fotografía como...
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía.
Compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Onda desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Reparen, señoras mías y señores míos, en esta especie de puente longitudinal compuesto por fibras, se llama bóveda y constituye la parte superior del tálamo óptico. Por detrás de ella se ven dos comisuras transversales, que obviamente no deben ser confundidas con las de los labios. Observemos ahora del otro lado. ¡Atención! Esto que sobresale aquí son tubérculos, cuadrigémeos o lobos ópticos. No siendo una clase de zoología, la acentuación de lobos se hace fuerte en la primer O, es decir, lobos. Esta parte amplia es el cerebro anterior. Y aquí tenemos las célebres circunvolaciones. En este sitio, abajo, está evidentemente, todo el mundo lo sabe, el cerebelo, con su parte interna, llamada arbor vitae, que se debe, conviene aclararlo, no vaya a creerse que estamos en clase de botánica, al pliegue del tejido nervioso en un cierto número de laminillas que dan origen a su vez a pliegues secundarios. Ya hemos hablado de la médula espinal. Repárense en esto, que no es un puente, pero que tiene el nombre de puente de Barolio, que parece incluso una ciudad de Italia. No dirán que no. Atrás está la médula alargada. Falta poco para que lleguemos al final de la descripción. No se pongan nerviosos. La explicación podría ser naturalmente mucho más lenta y minuciosa. Pero para eso, nada como la autopsia. Limitémonos, por lo tanto, a indicar la glándula pituitaria, que es un cuerpo glandular y nervioso que nace del pavimento del tálamo o tercer ventrículo. Y finalmente, concluyendo, informando que esta cosa de aquí es el nervio óptico, asunto de la más alta importancia, pues con esto nadie osará decir que no ha visto lo que pasó en este lugar. Y ahora la pregunta fundamental: ¿para qué sirve el cerebro, vulgo sesos? Sirve para todo, porque sirve para pensar. Pero atención, no vayamos a caer ahora en la superstición común de que todo cuanto llena el cráneo está relacionado con el pensamiento y los sentidos. Imperdonable engaño, señoras y señores. La mayor parte de esa masa contenida en el cráneo no tiene nada que ver con su pensamiento, no tiene nada que ver con esto. Solo una cáscara muy fina de sustancia nerviosa llamada corteza, con cerca de 3.000 milímetros de espesor, y que cubre la parte anterior del cerebro, constituye el órgano de la conciencia. Repárese, por favor, en la perturbadora semejanza que hay entre lo que llamaremos un microcosmo y lo que llamaremos un macrocosmo, entre los 3 milímetros de corteza que nos permite pensar y los pocos kilómetros de atmósfera que nos permiten respirar, insignificante unos y otros, y todos, a su vez, en comparación ni siquiera con el tamaño de la galaxia, sino con el simple diámetro de la Tierra. Pasémonos, hermano, y oremos al Señor. El cuerpo todavía está aquí, y estará todo el tiempo que queramos. Aquí, en la cabeza, en este sitio en el que el pelo aparece despeinado, es donde fue el golpe. Así de simple, así a simple vista. No tiene importancia, una ligerísima esquimosis como de una uña impaciente de la raíz del pelo, casi esconde. No parece que por aquí pueda entrar la muerte. En verdad, ya está ahí adentro. ¿Qué es esto? ¿Nos iremos a apiadar del enemigo vencido? ¿Es la muerte de una disculpa, un perdón, una esponja, una lejía para lavar crímenes? El viejo acaba de abrir los ojos y no consigue reconocernos, lo cual solo a él le asombra. Pero a nosotros no, porque no nos conoce. Le tiembla la barbilla, quiere hablar, se inquieta por cómo hemos llegado hasta ahí. Nos cree autores del atentado. No dirá nada. Por la comisura de la boca entreabierta le corre hacia la barbilla un hilo de saliva. ¿Qué haría la hermana Lucía en este caso? ¿Qué haría si estuviese aquí de rodillas, envuelta en su triple olor a moho, falda e incienso? enjuagaría reverente la saliva, o más reverente aún, se inclinaría del todo hacia adelante, prosternada y con la lengua recogida la santa secreción, la reliquia, para guardarla en una ampolla. No lo dirá la historia sagrada, no lo dirá, sabemos, la profana, ni Eva doméstica reparará, corazón afligido, en la injuria que el viejo practicaba babeando sobre el viejo. Ya se oyen pasos en el corredor, pero tenemos todavía tiempo. La equimosis se ha vuelto más oscura y el pelo parece erizado sobre ella. Una pasada cariñosa de peine podría componerlo todo en esta superficie que vemos, pero sería inútil sobre otra superficie, la de la corteza. Se acumula la sangre derramada por los vasos que el golpe seccionó en aquel punto preciso de la caída. Es el hematoma. Es ahí donde en este momento se encuentra el anovium, preparado para el segundo turno. Buck Jones ha limpiado el revólver y mete nuevas balas en el tambor. Ahí vienen a buscar el viejo. Ese rascar de uñas, ese llanto, es la hiena. No hay nadie que lo sepa, que no lo sepa. Vamos hasta la ventana. ¿Qué me dice de este mes de septiembre? Hace mucho tiempo que no teníamos un tiempo así. La silla, de José Saramago. Estamos por compartir eso en este 8 de noviembre, eso, este libro. Y este libro, que es un libro conformado por varios cuentos, uno de los más famosos de José de Saramago, y hoy leímos un fragmento del primer cuento, así como compartimos un libro de cuentos de la editorial Amauta la semana pasada, hoy le dedicamos a este bestseller de cuentos de José Saramago, del libro Casi un objeto, que es el libro que vamos a estar compartiendo hoy, o al menos vamos a compartir un par de cuentos, sí, dos o tres cuentos de este libro, que es muy interesante, y ya van a entender por qué se llama Casi un objeto el libro. Puntualmente, a mi entender, está basado en uno de los cuentos el nombre, pero no lleva, es decir, el cuento en el que está basado no es en homónimo al libro, pero sí su temática, sí. Así que eso vamos a estar compartiendo en la mañana de Fuera del Sector de la 100.9, y vamos a estar leyendo entonces a José Saramago en este 8 de noviembre del 2014, segundo programa de noviembre, acá por la 100.9 FM Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina, para toda la región a través de la 100.9 y para todo el mundo a través de los podcasts, ivox.com, radioteca.net, Cassandra Radio Web Artesanal y arielcoceres.blogspot.com.ar. También pueden encontrarnos a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Y es un libro con este libro que vamos a compartir, que es casi un objeto de José Saramago, una colección de cuentos históricos, cuentos que también la trama es muy diversa. Vamos a encontrar diferentes géneros dentro de este género literario, que es la narrativa, puntualmente los cuentos breves, algunos y otros algunos relatos breves y otros cuentos, en fin, con figuras de cuentos, con trama de cuento, y lo que vamos a encontrar es mucha diversidad, sí, desde aspectos que van de la literatura distópica, desde parodias, y esto que es bastante lo que estuvimos leyendo recién, que es La Silla, que es bastante particular, un relato bastante particular que hace más que nada referencia a un dictador portugués. Exactamente, este cuento La Silla, con el cual empezamos la obra literaria a la cual le vamos a dedicar el programa de hoy, está dedicado a un dictador portugués que se llamó Antonio de Oliveira Salazar, ¿sí? Que ejerció como primer ministro entre 1932 y 68, interinamente la presidencia de la República de Portugal en el año 1951, y fue la cabeza y principal figura del llamado Estado Nuevo, que abarcó el periodo de 1926 al 74, ¿sí? Si bien el régimen no se consolidó como tal hasta el año 1933. Bueno, a este tal Antonio Oliveira Salazar, que si alguno no lo conoce, dictador portugués, está dedicado a la silla. Y bueno, ustedes sacarán sus sacarán sus conclusiones. El autoritarismo de Salazar le llevó a tomar una posición contraria al sindicalismo libre. Esta postura, que debilitaba las demandas del movimiento obrero, fue contestada por una parte de la población que se rebeló. Las fuerzas de seguridad reprimieron durante dichas protestas públicas, siendo habitual que la Guardia Nacional Republicana causara muchos heridos y muertos. Una de aquellas víctimas sería la joven Catarina Eufemia, que se convertiría en la personificación de la resistencia antisalarcista. Mientras tanto, los movimientos comunistas y socialistas, aunque proscritos, siguieron en su resistencia al régimen de Salazar. Los enormes gastos de la guerra colonial en la década del 60 incluso causaron la pérdida del apoyo de los militares de derecha, que lamentaban el atraso económico de Portugal en comparación con los países de Europa Occidental, incluso respecto a España. Mientras ustedes saben que geográficamente Portugal es un país vecino a España, ¿no? Está prácticamente rodeado por España. Mientras los gastos fiscales laboriosamente ganados eran gastados mayoritariamente en una guerra colonial. Para acallar las voces de oposición, el régimen de Oliveira Salazar recurrió a la PIDE, Policía Internacional de Defensa del Estado, para la represión política. Al partido, al mismo tiempo, lo lograba infiltrar a la PIDE en casi todos los sectores. Uy, me suena Cámpora esto. Los sectores y grupos de la sociedad portuguesa, desde las Fuerzas Armadas hasta los sindicatos, pasando por la Iglesia Católica local y la militancia del Partido Comunista portugués. Es decir, hasta el Partido Comunista no se salvó de la PIDE. Bueno, así se repiten las historias. También está para eso la literatura, para acercarnos, para comparar nuestra actualidad y ver como que los mecanismos de control están presentes en todos los lugares, ¿sí? Con un gobierno transformado en el régimen más longevo de Europa Occidental, Salazar dejó varias obras públicas, tales como el Puente Salazar, que ahora se llama Puente 25 de Abril, el Mirador Monumento Cristo Rey, que demuestra su alianza con el catolicismo conservador de Portugal, el Estadio Nacional de Portugal, el Aeropuerto de Lisboa, el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, autopistas y otras. Sin embargo, su obstinación en mantener a las colonias aisló a Portugal y retrasó su crecimiento durante décadas debido al alto costo económico y social que significaba para una economía débil y precaria como la de Portugal el sostener la guerra colonial tanto en África como en Asia y sus respectivos gobiernos coloniales. La obra de hoy entonces tiene estos matices, habla de estas problemáticas y les acercamos acá en Fuera del Sector casi un objeto. Acabamos de leer recién La Silla, un fragmento de La Silla, obra con la cual abre el libro José Saramago. Y con música portuguesa cortinando, ¿no? Este libro, Casi un objeto, es un libro de relatos excepcionales por un autor que el público español ha aprendido a considerar tan suyo como el que más. Uno por uno, los cuentos de José Saramago prenden de modo irrevocable en una sensibilidad y la memoria del lector. En Silla, una carcoma va royendo minuciosamente el asiento de Salazar hasta que cae la dictadura. El cuento Embargo, Embargo es un cuento que leímos en el 2012, ¿sí? Completo. En embargo, nos cuenta la ocupación de un hombre por su automóvil mientras la gasolina va acabándose y la muerte se cierne sobre ambos. En reflujo, un inmenso y único cementerio va absorbiendo todos los demás hasta la muerte del monarca. En cosas, moviéndose entre ciencia ficción a los Huxley y el humanismo jungeriano, Saramago imagina una ciudad sometida a una dictadura absoluta, donde la disidencia se concreta en la rebelión de los objetos. Un último ser fantástico, mitad hombre y mitad caballo, se esconde desde hace siglos en Centauro. Y Desquite es una brevísima parábola en la que un muchacho contempla la castración de un cerdo y se lanza a un río para cruzarlo a nado, mientras lo mira una rana, sabiendo que en la orilla de enfrente lo espera una chica desnuda. Bueno, esos son los cuentos que tiene. Nosotros vamos a leer 3 aproximadamente. Tenemos nuestros preferidos, pero no vamos a decir cuál. Desquite, por ejemplo, perdón, Embargo, ya lo habíamos leído. Y Desquite me parece que también, che. Bueno, no me acuerdo bien. Esto es Fuera de Sector, emisión del 8 de noviembre del 2014, Casi un objeto, de José Saramago. Acabamos de leer fragmentos de su primera obra inspirada en la dictadura de Salazar. José Saramago, Casi un objeto, para compartir hoy. Bueno, querida audiencia de Fuera del Sector, les vamos a contar un poquito lo que vamos a tener hoy, ¿sí? En esta especie de sumario, esta especie de... Sí, no sé, sería hacer un adelanto a medias, porque algo presentamos del programa, algo de los títulos. Como muy bien lo habíamos adelantado, vamos a tener la obra de José Saramago, Casi un objeto. Habíamos leído fragmentos de La Silla, este relato... que está inspirado en la dictadura de Salazar. También escuchamos por ahí fútbol y anarquismo. También estuvimos escuchando un sketch. Todo eso acaba de pasar en Fuera del Sector. Un objeto, vamos a seguir leyendo este libro de relatos. Va dentro de algunos segmentos más, vamos a estar compartiendo otro fragmento de otro de los cuentos de José Saramago. Pero antes de eso, vamos a recordarle que hoy vamos a estar compartiendo, por ejemplo, dentro de las figuras eufónicas, que es más que nada el segmento dedicado a la combinación entre música y literatura, un segmento dedicado a las obras literarias que han sido llevadas a la música. Y hoy también vamos a tener un top 10 para recordar, un top 10 que lo habíamos pasado ya hace un tiempito, lo hicimos, que es 10 obras para entender al argentino, ¿sí? Tomando diferentes ciencias, temáticas, tomando diferentes campos. Así que eso también va a estar pasando hoy en la mañana de la 100.9, acá, en la mañana de la 100.9, acá en Radio 1. Y para todo el mundo también a través de los podcasts en iVoox, Radioteca, arielcosel.blogspot.com.ar y la retransmisión de Cassandra Web Radio Artesanal los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. Ustedes sepan que este programa va por Radio 1 en vivo, en una edición de un poquito más de 3 horas, de 10 pasadas, 10 y 10, por ahí arrancamos a veces, le hacemos el aguante al programa deportivo. Y 10 y 10, hoy empezamos 10 y 17, algo así, ¿no? Porque también las tandas publicitarias llevan su tiempo, así que le hacemos la aguanta al programa deportivo y después nos extendemos un poco más. Bueno, y les decía que en la emisión en vivo va de 10 a 13 y se estira un poquito más porque solemos poner radioteatros y cositas así. Y hoy también vamos a tener un radioteatro basado en la obra de Bram Stoker, estamos hablando del Conde Drácula, eso lo vamos a estar compartiendo hoy. Y también vamos a estar compartiendo con ustedes en las emisiones podcast que ustedes pueden descargar de iVoox, Radioteca o arielcoceres.blogspot.com.ar. Ustedes los pueden descargar cuando ustedes quieren, ¿sí? Tienen deseo de escuchar el programa, bueno, descargan la emisión de 2 horas, un poquito menos de 2 horas, a veces dura una hora y media, bueno, depende del formato, ¿sí? Y también las emisiones por YouTube pueden mirar en el canal Ariel Cóceres, ahí están todos los programas. Más que nada, puntualmente 13 programas de Fuera del Sector que corresponden al comienzo de años del año, y bueno, ahí lo pueden mirar también. Bien, esas son las diferentes. También nos pueden encontrar en diferido por esta radio los días domingos de 21 a 0, y también nos pueden escuchar en Casandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes desde las 21 horas. Recordamos entonces, hoy vamos a estar leyendo Casi un objeto de José Saramago. Vamos a estar con las figuras eufónicas, ¿sí? ¿Qué obra trajimos hoy? Ya te adelantamos. Tiene que ver con una obra basada en un bestseller, si se quiere, ¿no? Si se lo puede ver de alguna forma. Estamos hablando de la obra de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, esa obra clásica que se hicieron muchísimas películas. Bueno, relacionados con un músico que es Rick Wakeman. Su obra Return of the Center of the Earth, o sea, el retorno. Primero está el viaje, la primera versión es Viaje al centro de la Tierra, y la segunda versión, que ya salió hace muy poquito tiempo, bueno, comparada con la primera versión, salió hace poco tiempo la segunda versión, que es Retorno al centro de la Tierra, obras temáticas entonces de Rick Wakeman. ¿Quién es Rick Wakeman? Y bueno, esperen ahora y se van a enterar quién es. Es una persona bastante conocida en el ambiente musical pop, si se quiere, ¿no? Entonces, Rick Wakeman, hoy Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, en las figuras eufónicas. Y a eso también súmenle todo lo que vamos a compartir en el día de hoy. Sí, ustedes ya conocen nuestros segmentos aquí en Fuera del Sector. Segmentos son la historia del Colorado, ¿sí? Una nueva parte. Le vamos a saludar a los amigos que están escuchando el programa, y también a la gente del mundo, ¿no? Ya estamos hablando de numerosas descargas. Creo que el mes pasado, ahora bajó un poco, pero el mes pasado en la página iVoox, porque en la página de Radioteca no tenemos un conteo de estadística accesible como en iVoox, pero en la página de iVoox, Radioteca, no hay una parte de estadística bien lograda, si se quiere, ¿no? En cambio, en iVoox sí, hasta el lugar de donde descargan el programa te dice. Y en el mes de septiembre, no fue en octubre, fue en septiembre, pues cuando vence el mes te da la estadística, ¿no? Y tuvimos casi 2.000 descargas ese solo mes, ¿eh? Solo septiembre, casi 2.000 descargas en iVoox. Así que agradecidos a la gente del mundo que escucha este programa, 2.000 descargas solo en septiembre, así que agradecidos. Y en octubre bajó a 980 más o menos, no recuerdo bien, pero bueno, estaba entre 980 y 970. Esos datos los sacamos de ahí, así que totalmente feliz con la gente del mundo. Así que desde acá, desde el Colorado, Formosa, un gran saludo y gracias por esas casi dos mil descargas en un solo mes, ¿sí? Y van muchas ya. We'll be right back. Bueno, ustedes ya saben todas las partes, las secciones del programa, ¿sí? Historias libertarias, el radioteatro. Hoy tenemos el radioteatro de Bram Stoker al final del programa. También tenemos para compartir con ustedes noticias de última ira. Ahora, a continuación, en unos minutos nada más, hemos compartido fútbol y anarquismo. Y también vamos a estar compartiendo nuestra radionovela, noticias. Bueno, todo eso desde las 10 de la mañana, ya son las 11 casi, hasta las 13 horas acá por la 100.9 FM Radio 1. Iniciamos este segmento del programa teniendo siempre en cuenta a los pueblos originarios, recordándolos y también contando esa historia que no cuentan otros, ¿sí? No sé por qué, ¿sí? Cuál será su motivo, pero por ahí esconden, por ahí no lo recuerdan y siempre tiene que estar latente este tema, ¿sí? Noticias de última ira, la otra visión de la conquista.
Hoy todo está fuera de sitio.
Última hora, última hora. Intervención militar en Centroamérica. Los pueblos centroamericanos están enfrentando los primeros avances de la invasión extranjera. Durante toda la noche, decenas de cables se han amontonado en nuestros teletipos, dando cuenta de la inesperada intervención militar española, que ya se está produciendo por diversos puntos de la cintura de América, mientras que los pueblos indígenas resisten con todos los medios a su alcance. Última hora. Repetimos esta noticia de última hora. Centroamérica en llamas tras la intervención militar española.
Vamos ahora a hacer una rápida síntesis de las informaciones más importantes que nos han llegado. Ante todo, ¿qué tenemos de Nicaragua?
De Nicaragua sabemos que el ejército español entró por la zona sur del país, arrasando y saqueando varios pueblos de las costas del lago, y que al avanzar encontró la organizada resistencia de más de 10.000 hombres que, encabezados por el líder popular Diriangén, los obligó a replegarse. Los cables hablan de una compacta muralla humana que enfrenta a los invasores en el camino que lleva a Managua.
Veamos cómo se presentan las cosas más al norte en Guatemala.
En Guatemala las cosas no están resultando tampoco fáciles para los extranjeros. Según algunos informes todavía incompletos, el principal objetivo de los invasores sería el altiplano, pero el camino que lleva a la tierra de los quichés ha sido bloqueado con troncos de árboles centenarios. Emplearemos lo que tenemos, trampas y todo tipo de armamento popular, fueron las declaraciones de uno de los dirigentes que se prepara a defender estas históricas alturas, mientras Tecum Umán, jefe supremo del ejército quiché con miles de hombres, espera a los españoles en Quetzaltenango.
¿Y cómo están las cosas en el pulgarcito americano? ¿Hay alguna noticia sobre El Salvador?
En El Salvador, las batallas más fuertes se están dando al sur, cerca del puerto de Acajutla. Todos los analistas opinan que los cuscatlecos tienen no solo tenacidad, sino capacidad para mantener una guerra prolongada contra los invasores.
¿Y de Honduras? ¿Sabemos algo?
¿Cómo no? Está llamando mucho la atención que pese a cualquier pronóstico sobre la pasividad de los hondureños, Lempira, al frente de grandes sectores de su pueblo, dirige la resistencia con una estrategia que tiene desconcertados a sus enemigos.
Hasta aquí, un resumen de los primeros cables. Repetimos esta noticia urgentísima. El pueblo centroamericano, en pie de guerra, resiste ya con valor heroico la intervención militar de los conquistadores españoles. Seguiremos informando.
Esta noticia y estas guerras no son de ahora. Ocurrieron en la primera mitad del siglo XVI. Así empezó la historia de la conquista española en Centroamérica. Desde hace 500 años, estamos enfrentando intervenciones militares. Tal vez la historia esté al revés.
¿Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años?
Radioteca es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
No sirve que la cultura y la solo que su propia conciencia.
El gobierno informa a todos los ciudadanos usuarios que los defectos e incongruencias de ciertos objetos, utensilios, máquinas e instalaciones últimamente verificados en mayor número están siendo juiciosamente estudiados por la comisión nombrada, que cuenta ahora con la colaboración de un parapsicólogo. Los ciudadanos usuarios deben rechazar los rumores, las habladurías, la manipulación. Deben mantener la serenidad, incluso en el caso de que ocurra desapariciones de los referidos OIMUS, objetos, utensilios, máquinas o instalaciones, se recomiendan la más rigurosa vigilancia. El gobierno considera indispensable sorprender cualquier OIMUS. El ciudadano usuario que dé informaciones completas o detenga el proceso de desaparición de ómnibus será considerado benemérito y ascendido a la prioridad C, si estuviera calificado en prioridad más baja. El gobierno cuenta con el apoyo y la confianza de todos. Hubo más noticias, pero ninguna que interesase tanto. El resto del programa tampoco era muy atractivo, a no ser por un personaje en directo sobre la fabricación de alfombras. Despechado, como si hubiese sido personalmente ofendido, apagó el receptor. Clasificado en la prioridad H, tendría que ahorrar durante mucho tiempo antes de conseguir el dinero suficiente para comprar las alfombras con las que soñaba hacía tantos años. Sabía muy bien cómo se fabricaban las alfombras. Consideraba incluso un insulto la preparación de reportajes como ese, llevado a hogares que no tenían nada que poner encima del suelo desnudo. El funcionario sintió que los cabellos se le erizaban. Los OIMUS miró ansioso hacia la planicie. Vio que las personas continuaban aproximándose. Como hormigueros negros, quiso conquistar aquella gloria. La presencia se rodeó silenciosamente el macizo del arbusto. Después se agachó, casi sin rastras, por detrás de un grupo de árboles muy juntos. Esperó un poco y finalmente se levantó despacio y observó. El hombre y la mujer estaban desnudos. Había visto esa noche otros cuerpos así, pero estos estaban vivos. Rehusaba aceptar lo que tenía ante los ojos. Deseaba que fuesen las 7, que el bombardeo empezase. Por entre las ramas veía gente de la ciudad que se aproximaba rápidamente. Tal vez estuviesen ya al alcance de la voz. Gritó: «¡Venid! ¡Aquí no hay OVNIs!». El hombre y la mujer se volvieron de un salto y corrieron hacia él. Nadie más le había oído y no hubo tiempo para una segunda llamada. Sintió las manos del hombre en torno al cuello y a las manos de la mujer sobre la boca, apretando. Y antes todavía tuvo tiempo de ver, como ya sabía, que las manos que lo iban a matar no tenían ninguna letra. Eran lisas, sin nada más que la pureza natural de la piel. El hombre y la mujer desnudos arrastraron el cuerpo hacia el interior del bosque. Otros hombres y otras mujeres, también desnudos, aparecieron y rodearon el cadáver. Cuando se apartaron, el cuerpo continuaba extendiendo en el suelo, también completamente desnudo. Ni siquiera los anillos, si los había tenido, ni siquiera las vendas de la herida en el dorso de la mano, corrió un poco de sangre, que enseguida se estancó y empezó a sacarse. Entre el bosque y la ciudad no había ya espacios libres. Toda la población había ido a asistir a la gran acción militar represalia. A lo lejos se oía un zumbido. Los aviones se aproximaban. Los relojes que aún funcionaban iban a dar las 7 o marcadas silenciosamente en la esfera. El oficial que comandaba la artillería sostenía el micrófono para dar la orden de fuego. Centenas de miliares de personas, 1 millón casi, no respiraban de ansiedad. Pero ningún tiro llegó a ser disparado en el preciso instante en el que el oficial iba a gritar ¡fuego! Y el micrófono le huyó de las manos. Inexplicablemente los aviones hicieron una curva cerrada y volvieron atrás. Esta fue apenas la primera señal. Un silencio absoluto se extendió sobre la planicie y de repente la ciudad desapareció en su lugar hasta perderse de vista. Surgió otra multitud de mujeres y hombres desnudos, salidos de los que había sido la ciudad. Desaparecieron las piezas de artillería y todas las demás armas, y los militares se quedaron desnudos, rodeados por los hombres y las mujeres que antes habían sido ropas y armas. En el centro, la inmensa marcha oscura de la población de la ciudad, pero también esta, en el instante sucesivo, se metamorfeó y se multiplicó. La planicie se volvió súbitamente clara cuando el sol nació. Fue entonces cuando del bosque salieron todos los hombres y mujeres que allí se habían escondido. Desde la revuelta habían comenzado, desde el primer OVNI desaparecido. Y uno de ellos dijo: «Ahora es necesario reconstruirlo todo». Y una mujer dijo: «No teníamos otro remedio, puesto que las cosas éramos nosotros. No volverán los hombres a ser puesto en el lugar de las cosas». Ahí acabamos de leer la obra de José Saramago, Las Cosas. Creo que basándose en este cuento es de donde sale el nombre del libro, Casi un objeto, ¿sí? Porque justamente hace hincapié en cómo hay muchas cuestiones, muchas cosas que empiezan a reemplazar a los seres humanos. Y cada vez el ser humano empieza a transformarse en un objeto, en una cosa, ¿sí? Por eso, Casi un objeto, de José Saramago, el libro, y este cuento me parece que es el que le da nombre a la obra discográfica de José Saramago.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Jueves, ciencia, agujeros negros. Cuando una estrella muere, puede nacer un agujero negro. La estrella moribunda se colapsa sobre sí misma, haciéndose cada vez más pequeña y densa, hasta reducirse a un solo punto de radio cero y densidad infinita. A ese punto se le llama singularidad, y es tan denso que ni siquiera la luz cercana puede escapar de su fuerza gravitatoria. Todo aquello que esté próximo a la estrella es absorbido. Cuando se lanza un cohete al espacio, es necesario que vaya lo suficientemente rápido como para escapar a la atracción gravitacional de la Tierra. Si no logra alcanzar su velocidad de escape, simplemente vuelve a caer a la superficie del planeta. La atracción gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que la velocidad de escape es superior a la de la luz, y por tanto nada puede escapar de su influjo, porque nada puede ir más rápido que la luz. La frontera que rodea la singularidad y marca el lugar en el que la velocidad de escape es igual a la de la luz se conoce como horizonte de eventos. Cualquier cosa que caiga dentro de ese límite será absorbida por la singularidad. Por supuesto, todo esto no es sino teoría. No podemos ni siquiera ver un agujero negro, puesto que no emite luz. Sabemos de su existencia únicamente porque las masas de los objetos en el espacio interactúan entre sí. Un número elevado de estrellas orbitando alrededor de un punto oscuro indica que allí puede haber un agujero negro. Además, las singularidades son tan densas que pueden modificar la trayectoria de la luz. Así, los científicos pueden ver a veces desde la Tierra varias imágenes de una misma estrella, deduciendo así que entre nosotros y ella debe haber un agujero negro. Los agujeros negros son todo un enigma para los físicos. Parecen desafiar la ley de la mecánica cuántica, que establece que la energía ni crea ni se destruye. La luz absorbida por la singularidad parece destruirse, puesto que se comprime en un espacio infinitamente pequeño. Pero si de una forma u otra no fuera así, ¿podría escapar algún día? ¿Puede un agujero negro revertirse a sí mismo? Estas son algunas de las cuestiones sin respuesta enunciadas por los astrofísicos. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Thank you.
Esto es Figuras Eufónicas, Figuras Eufónicas. Hoy vamos a estar con la obra del señor, este músico que está vinculado con la banda Yes, entre otras, ¿no? Estamos hablando de Rick Wakeman, ¿sí? Se escribe Wakeman. Así que Rick Wakeman, entonces, y esta publicación del 9 de mayo del 74, ¿sí? Y está basado, es un disco temático, una obra musical basada en la obra de Julio Verne, ¿sí? Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra es el segundo álbum del teclista y compositor inglés Rick Wakeman, lanzado en el año 1974 a través de A&E Records. El álbum es una grabación en vivo de su segundo de los dos conciertos que dio el 18 de enero de 1974 en el Royal Festival Hall de Londres. Su concepto está basado en la novela homónima de ciencia ficción del escritor Julio Verne, la cual narra la historia del profesor Lynchbrook, su sobrino Axel y su guía Hans, que siguen un pasaje al centro de la Tierra originalmente descubierto por Arnim Sakensum, un alquimista inglés, islandés, perdón. Wakeman toca junto a London Symphony Orchestra, ¿sí? La Orquesta Sinfónica de Londres, y un grupo de músicos escogido para su banda, que más tarde se convirtió en The English Rock Ensemble. El actor David Hemmings provee la narración de la historia. Como el costo de la grabación del álbum en un estudio era demasiado alto, la música fue en cambio grabada en vivo, en concierto, después de una serie de problemas que se resolvieron durante la mezcla del álbum. El disco Viaje al centro de la Tierra fue en general bien recibido por los críticos musicales. El registro encabezó en la empresa M8 Record y lo lanzó al número 3 de Billboard 200. Y se 200 y fue certificado disco de oro en octubre del 74. Wakeman obtuvo un premio Ivor Novello y una nominación para un Grammy, y un total de 14 millones de copias del álbum se han vendido en todo el mundo. En 1999 Wakeman publicó una secuela titulada Retorno al centro de la Tierra, que eso vamos a escucharlo más adelante. Fue grabado el 18 de enero del 74 y publicado el 9 de mayo de ese año en formatos de cassette y vinilo, y más adelante en CD, con una duración de 40 minutos y 7 segundos. Ahí está la narración de la cual hablaban. His fiancée Grauberg, his house and friends in Hamburg. He saw hallucinations of all the incidents of the journey. And unworthy as he felt, he knelt in fervent prayer, and then in panic, he ran blindly. Y si hay que orientarlo dentro de algún género musical, lo podemos encasillar dentro de lo que se denomina rock sinfónico y rock progresivo. La carrera del músico Rick Wakeman Está vinculado más que nada al grupo de rock progresivo Yes, y por su prolífica carrera solista. Empezó siendo un pianista entrenado en música clásica y se hizo célebre por el empleo de multitud de teclados electrónicos que fueron en su momento de última generación, y el uso de orquestas y coros como acompañamiento de una banda de rock. Compartiendo en estas figuras eufónicas música con literatura, literatura con música, la obra de Rick Wakeman, basado, ¿sí?, en el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la tierra.
Cumulus clouds formed heavily in the south, like huge wool packs heaped up in picturesque disorder. Under the influence of the breezes, they merged together, growing darker, forming a single menacing mass. The raft lay motionless on the sluggish, waveless sea. And in silence, they waited for the storm.
Guardado en un manuscrito original de la Hendrizka que ha encontrado en la tienda un judío, el profesor alemán Otto Lindenbrock, descubre un pergamino con un texto cifrado. El autor es un sabio islandés del siglo XVI que afirma haber llegado al centro de la Tierra. El profesor Lindenbrock pretende seguir los pasos de Samson y emprende una expedición acompañado por su escéptico sobrino Axel y el impasible guía inglés Hans. El grupo ingresa por un volcán hacia el interior del globo terráqueo, en donde vivirán innumerables peripecias, incluyendo el asombroso descubrimiento de un mar inferior y un grupo mesozoico completo enterrado en las profundidades, así como la existencia de una iluminación de carácter eléctrico. Esta novela de Julio Verne es en donde utiliza uno de los inventos existentes en la época, la lámpara de minero, creada por los físicos franceses Dumas Benitoy a partir de la bobina de Rumbrock y del tubo de Gleisert. Es infundada, pues, la idea de que fue el mismo Verne quien inventó esa fuente muy luminosa.
They reached the edge of a huge forest made up of vegetation of a tertiary period. Tall palms were linked by a network of inextricable creepers. A carpet of moss covered the ground, and the leaves were colorless, everything having a brownish hue. Exploring the forest, they discovered a herd of gigantic animals, mastodons, which were being marshaled by a primitive human being, a Proteus. He stood over 12 foot high, and he brandished an enormous bow. a crook worthy of this antediluvian shepherd.
The base of the crater comprised three separate shafts which yawn beneath their feet. According to the original parchment of Arne Saknussemm, in the last days of the month of June, the shadow of Scartaris would fall upon the opening they were to enter. They knew from the documentation of Professor Liddenbrook that the central shaft was the one that he had taken. But to their astonishment, as the shadow fell, it cast itself over the westerly entrance. Nature had declared for them a different route. Following a gallery of lava which had created a natural descending staircase, their anticipation heightened at the realization that they had now embarked upon an entirely new journey. On reaching the end of the shaft, they entered a narrow tunnel, its calcareous rock walls dating back to the evolution of plant and animal life. Ever descending, they continued through arch after arch, gallery after gallery, their lights constantly reflecting off variegated white and red veined marble, indelibly stamped with impressions of primitive life. As their descent continued, they discovered threads of copper and manganese, whilst displayed within the rock walls, beautiful, verdant tints, colored traces of platinum and gold. This, the buried treasure of Mother Earth. Thank you. an eternity, the labyrinth wove a sinuous and winding path, its spiral descent finally reaching an end as the gallery opened up to become a vast mineral forest, majestically illuminated by phosphorescent light. Stalagmites and stalactites served as prisms from which rainbow-colored beams flew in every direction, simultaneously lighting a pathway through this newly discovered subterranean mineralogical kingdom. It led to an almost perfectly formed descending terrestrial staircase. Successfully negotiating the avenue of prism light, they reached the staircase. Carefully they began the slow descent into the ever darker.
Y ahora lo que estamos escuchando tiene que ver con el segundo álbum, el que lo grabó relativamente hace poco, en el año 99. Tras la grabación del disco Tales from Geographic Oceans con Yes, Wickman se negó a hacer la gira de promoción porque aseguraba no entender el concepto y se dedicó a su carrera solo. Así saca el disco de las seis esposas de Enrique VIII y luego esto, que si bien parece un concepto mucho más aterrizado de cualquier época, no deja de ser bueno. El nombre dice mucho, es el libro de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, grabado en el 74 por primera vez con London Symphony Orchestra, conducido por David Mitchell. Creo que el detalle más original es el que el disco es una narración musicalizada con canciones entre medio. Luego repite la fórmula con mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Este disco es una versión nueva, sacada en el 99, con la cooperación de otros artistas que quizás le quite algo de valor artístico, pero es muy buena. Sobre todo para los que entienden las letras en inglés, la narración y la composición sinfónica de Rick Wakeman. Les recomiendo la canción Brought with a Leap, dice esta sinopsis, que es la parte del terremoto que suena con una, que está cantado más que nada con Ozzy Osbourne, ¿sí? Que es un músico relacionado, que es esto que estamos escuchando ahora. Y cerramos estas figuras eufónicas entonces con Retorno en el Centro de la Tierra de Rick Wakeman, basado Julio Verne, con la voz de Ozzy Osbourne aquí. Rick Wakeman, Ozzy Osbourne, ex Black Sabbath, o Black Sabbath, ¿sí? Una parte de la historia del heavy metal mundial.
Yeah.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Desde
un enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
El muchacho venía del río, descalzo, con los pantalones arremangados por encima de la rodilla, las piernas sucias de lodo, vestía una camisa roja, abierta en el pecho, donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer. Tenía el pelo oscuro, mojado, por el sudor que le escurría por el cuello delgado. Se inclinaba un poco hacia adelante bajo el peso de los largos remos, de los que pendían hilos verdes de limos aún goteantes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia y ahí, cerca, como si lo espiasen, afloraron de repente los ojos globulosos de una rana. El muchacho la miró y ella le miró. Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció. Un minuto más y la superficie del río quedó lisa y tranquila y brillante, como los ojos del muchacho. La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas de la corriente que arrastraba. En calor espeso de la tarde, los chopos altos vibraban silenciosamente y de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave luz azul pasó rasando el agua. El muchacho levantó la cabeza desde el otro lado del río, y una muchacha le miraba inmóvil. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. El río fluía lento. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás. La hierba se acababa allí mismo, hacia arriba, hacia allá. El sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos, metálica, durísima. Una cigarra roía. El silencio, en la distancia, la atmósfera temblaba. La casa era baja, achaparrada, bruñida de cal, con una franja de ocre violento, un lienzo de pared ciega, sin ventanas, una puerta en la que se abría un postigo. En el interior del suelo del barro refrescaban los pies. El muchacho apoyó los remos y se limpió el sudor con el antebrazo. Se quedó quieto escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo así unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de atrás de la casa y que se transformaron de súbitos en gañidos laxitantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado, cuando por fin empezó a moverse el grito del animal, esta vez herido e insultado, lo golpeó en los oídos y enseguida oyó otros gritos, agudos, rabiosos, una súplica desesperada, una llamada que no esperaba socorro. Corrió hacia el patio, pero no pasó del umbral de la puerta. Dos hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre con un cuchillo ensangrentado le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado rojo. El cerdo temblaba entero. Lanzaba gritos entre las quijadas que apretaba una cuerda. La herida se la alargó. El testículo apareció lechoso y rayado de sangre. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura. Tiraron, retrocedieron, arrancaron. La mujer tenía el rostro pálido y crispado. Desataron el cerdo, le liberaron el hocico y uno de los hombres se agachó y agarró las dos piezas gruesas y suaves. El animal dio una vuelta, perplejo, y se quedó con la cabeza baja, respirando con dificultad. Entonces el hombre se los tiró. El cerdo los mordió, masticó ansioso y tragó. La mujer dijo algunas palabras y los hombres escogieron de hombros. Uno de ellos se rió. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. Se quedaron todos callados y, como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal que se había echado en la paja, suspirando, con el hocico sucio de su propia sangre. El muchacho volvió al interior, llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por la comisura de la boca, por el cuello, hasta el vello del pecho, que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba fuera de las dos manchas rojas sobre la paja. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa. Atravesó el olivar, otra vez bajo el bochorno del sol. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante. La misma cigarra rechinchaba en tono más sordo. Después, la ladera, la hierba con su olor a savia caliente, la frescura atonadora debajo de las ramas, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba. El muchacho se quedó quieto, mirando el río, sobre un afloramiento de limo, una rama, parda como la primera, con los ojos redondos bajo las arcadas salientes. Parecía estar esperando. La piel blanca del buche palpitaba, la boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviado con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los algueros, aparecer una vez más a la muchacha. Y nuevamente, silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul. El muchacho se quitó la camisa despacio. Despacio se acabó de desvestir, y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez lentamente se reveló, así como si estuviese curando una ceguera de sí misma. La muchacha miraba lejos. Después, con los ojos mismos llenos de gestos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría, desnuda sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo. Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. José Saramago, de su cuento Desquite, ¿sí?, del libro Casi un objeto, lo que estamos compartiendo, el libro, la temática, el libro que estamos compartiendo hoy en Fuera del Sector, música. Sí, 19 minutos de la hora 12, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, compartiendo esto que es Fuera de Sector. Ahí escuchamos las figuras eufónicas, hoy con Rick Wakeman y su obra basada en Viaje al Centro de la Tierra y también Retorno al Centro de la Tierra, ambas obras basadas en el libro del escritor francés Julio Verne. Qué obra, ¿no? Hoy, después de las 1 más o menos, vamos a estar con el radioteatro, al cual dedicamos el programa siempre. Un radioteatro completo estamos poniendo. Y hoy vamos a estar con la adaptación española de Bram Stoker de Drácula. Muy buena, de por sí. Muy buena. ¿Te cansaste del otro o se terminó? ¿Se terminó? ¿Cómo? Acá está mi amigo Dani cebando unos ricos mates. Miles Davis, uno de los discos más interesantes que grabó en la historia, tuvo que ver y, bueno, compartió el escenario con otro músico que es el fundador de la banda, la Maya Best New Orchestra. Sí, Maja Best New Orchestra. Ese músico se llama John McCulkin, que es uno de los que inventó esa guitarra doble que ustedes conocen, ¿no? Guitarra de 12. Hicieron un disco junto en el año 1969. Ese disco se llamó Pitch Broke. Dicen que ese disco está inspirado en una obra de Jimi Hendrix que se llama Electric Landy Land. ¿Sí? Nada más universal. Yo lo apodo a el Mozart. Digo que este hombre que es Miles Davis es como el Mozart más cercano que tenemos. ¿Sí? Falleció allá por el año, por los años 90, el 91. Falleció aproximadamente sacando un último disco ya en ese momento funcionándolo con el hip hop. O sea, hizo de todo este monstruo que es Miles Davis. Acá, con John McCullin, del disco Pitched Broke, disco inspirado en el disco Electric Landy Land de Jimi Hendrix. Fíjate lo grande, lo grandioso que fue Jimmy, que inspiró, por ejemplo, a Miles Davis, ¿sí? Este exitoso, este más que nada exitoso, este músico de jazz universal. O sea, si no escuchaste a Miles Davis, hay una parte de la música que te abre la cabeza, abre la cabeza. O no, puede ser que a alguno no le abra la cabeza, ¿no? Hay que permitir la diversidad, ¿no? Pero sí, por lo menos hay que escucharlo. Y por eso fuera del sector siempre recordamos a este músico, uno de los más grandes del jazz y de la música, ¿sí? A mí me gusta solamente asemejarlo o traerlo de la magnitud de músico, como por ejemplo con Amadeus Mozart, ¿sí? Miles Davis, mucho jazz, mucha fusión, ¿sí? Mucho progresivo rock también, como le decían en aquel tiempo. Del disco Beach Broad, Miles Davis con John McGruglin suenan aquí en Fuera del Sector.
Thank you.
Martín podía cambiar la mano hacia el pasado y decir:
estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder.
La historia del movimiento español está llena de grandes luchas y de grandes mártires, que se recuerdan las víctimas de Alcalá del Valle y de Culleres. Una de las luchas más intensas fue la huelga de la metalúrgica en Barcelona en 1902 y el periódico de Ferrer y de Lorenzo, la huelga general de noviembre de 1901 con interrupción forzada hasta 1903. Estuvo entonces en primera fila elaborando la idea de la huelga revolucionaria. Hubo la Semana Roja de 1909 en Barcelona, que la reacción vengó el asesinato a Ferrer y Guardia el 13 de octubre. Hubo ese periodo de 1917 a 1923, con su inmenso desenvolvimiento de la organización y de la feroz represión por los asesinatos de militantes. Hubo siempre huelgas violentas y masacres en Andalucía. Finalmente, hubo la dictadura de septiembre de 1923 hasta la caída del dictador en enero de 1930, periodo que impuso una existencia oculta a la organización, que en los 15 meses hasta abril de 1931 volvió del claro, oscuro, a la luz del día. Los anarquistas, agrupados finalmente en la Federación Anarquista Ibérica, tomaron una participación intensa en la vida de la CNT, predominando alternativamente en sus consejos y con su conducta o chocando con fuerzas y elementos de las tendencias más arriba descriptas, cuya importancia o al menos su poder personal fue reforzado por los periodos de persecución de vida oculta o de semi-oculta, que dejaban la mano libre a un pequeño número de militantes, como antes en los años 1874, 1881, 83 u 88 y periodos después. La idea anarquista, bien representada por la revista Blanca y las publicaciones que le pertenecen, Suplemento y Tierra y Libertad, de 1899 a 1905, y de nuevo por las series de Tierra y Libertad de Barcelona, por largos años fueron, diría, cada vez más restringidas a obrar sobre la gran organización obrera, que no tenía un valor progresivo más que en proporción de sus alejamientos de los escollos descriptos. En esas condiciones, el pensamiento anarquista mismo tenía, pienso, poca vida nueva. Se aceptó el anarquismo comunista por rutina, es decir, moderado, sin discutirlo todavía, como un sistema en lo sucesivo adquirido. El comunismo amorfo de los años 1885 y 1896 había muerto en las terribles persecuciones de los años 1893 a 1897, y los elementos de lucha acentuada no encuentran ya esa resistencia que les aguijoneaba tanto antes, en ocasión de su guerra contra el colectivismo y la organización. Se manifestaban en las luchas colectivas, que no faltan en la lucha de alta envergadura contra la dictadura, la monarquía, el Estado, de acciones solidarias con el objetivo de todos. Hubo aplicaciones simpáticas para las energías despertadas, como la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y Guardia, y todo el movimiento de educación racional y libre, el movimiento naturista, que en España adquirió una gran idea libertaria, y en suma, tantos años de lucha constantes llena de esperanza, y la gran felicidad de no haber estado comprometidos en la horrorosa guerra mundial. Han tenido a los libertarios españoles en un estado de eficacia, de espíritu alerta, de una moral llena de esperanza.
El pueblo, en su acepción de clase ínfima de la sociedad, destinado a las sociedades históricas y en el presente por un trabajo envilecido y maldito, a acrecentar con el derecho de accesión la posesión de los usurpadores de la riqueza social, alcanzará la integridad de su derecho, nivelará lo que se cree con lo que se sabe y abrirá libre vía al progreso, demostrando su intangibilidad y restableciendo al fin la evolución comunista. En ese movimiento ascendente del pueblo, los privilegios desvanecerán sucesivamente. La mujer, paria de los parias, explotará hasta por los más explotados, adquirirá la consideración de verdadera compañera y colaboradora del hombre, y con él participará sin tasa ni excepción del patrimonio universal. El Estado, superposición de la sociedad, perderá su causa, sus sostenes y sus efectos, y llegará a convertirse en recuerdo histórico, falto en absoluto de ambiente y de condiciones de estabilidad. La humanidad, ni peor ni mejor que ha sido y que es, por la educación, por las costumbres y por las instituciones, practicará el bien, será inteligente, activa y equilibrada, y con una multiplicidad inmensa de iniciativas en que tendrán la presentación todos y cada uno de los individuos. Dará a esta tierra llamada Valle de Lágrimas, por los místicos, los esplendores de un verdadero paraíso. El pueblo, Anselmo Lorenzo.
¡Viva la PAI, la CNT! ¡Luchemos, hermanos, contra los tiranos y los regentes!
En Ámsterdam tiene lugar en 1907 el Congreso Internacional Anarquista, en el que participan los máximos exponentes internacionales del anarquismo de la época. En este congreso saldrá reforzada la idea de la participación de los anarquistas en los sindicatos, junto con la influencia cada vez más clara de la CGT francesa, sindicalista revolucionaria. Cada vez más sindicatos y sociedades obreras de resistencia comenzaban a coaliarse en un proceso que duró varios años. El impulso que estaba logrando el sindicalismo revolucionario en España se vio detenido por la represión que siguió a continuación de la Semana Trágica de 1909, pero la semilla ya estaba sembrada y existía un consenso general entre los anarquistas de que era necesaria una nueva organización laboral de carácter nacional para fortalecer el movimiento obrero. El movimiento obrero por sí mismo estaba creando sindicatos en toda España y veía la necesidad de una coordinación, de una organización también de escala nacional. Esta organización sería la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que fue fundada en octubre de 1910 durante un congreso de solidaridad obrera en el que se aceptaron sindicatos de otros puntos de España. Durante este congreso, una resolución declaraba que el propósito de la CNT sería apresurar la emancipación económica de la clase trabajadora a través de la expropiación revolucionaria de la burguesía.
Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando: ¡Libertad, libertad, libertad!
Compartir podría cambiar el mundo hacia el pasado.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.2.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.